Antes de comenzar al bosquejo del mensaje 2, quisiera compartir algo adicional con respecto a que seamos la reproducción de Cristo, a fin de llegar a ser su continuación corporativa. Un muy buen cuadro de esto es lo que la Biblia llama la ofrenda de harina. Debido a que los seres humanos caídos tienen problemas graves con Dios, Dios ha provisto a Cristo como el cumplimiento y la realidad de todos los sacrificios y ofrendas del sistema antiguo testamentario. Ahí está el problema del pecado, de los pecados. Y animales serán sacrificados como cuadro de la redención venidera. Cristo mismo es la verdadera ofrenda por la transgresión y la verdadera ofrenda por el pecado. Entre estas ofrendas, había una que no tenía nada que ver con los animales. Tenía que ver primero que ver con la harina, harina fina. Y esa harina fina era mezclada con aceite. En algunas veces el aceite era derramado sobre esa harina. Y esto llegó a ser lo que era llamado la ofrenda de harina o la oblación. Esa harina fina representa a la humanidad. Y normalmente nos toma cierto tiempo, con mucha luz, ser expuestos en el contexto de nuestras relaciones primarias humanas. Pero con el tiempo tenemos que llegar a comprender que tenemos un problema fundamental con respecto a nuestra humanidad. No solamente con el aspecto del carácter, sino con la persona. Es raro que alguien se dé cuenta de esto. Por eso es raro que los creyentes en verdad vivan a Cristo. Pero con el tiempo tenemos que ver personalmente, no como una doctrina, que nuestra persona está equivocada. Está errada no en virtud de ser la creación de Dios, sino más bien errada debido a los efectos de la caída. Y además, debido a la acumulación del vivir humano en un mundo caído. A los ojos de Dios, solo ha habido un ser humano normal y apropiado que jamás haya vivido, y ese era Jesús. La harina fina tipifica su humanidad, lo cual indica, entre otras cosas, que Él es equilibrado. Algunos, un hombre o una mujer, pueden ser amorosos, pero son desequilibrados en ese amor. Nunca podría haber una fuerza resoluta con ellos. Así que si tenemos luz, y todo depende de la luz, nos daremos cuenta que aunque nuestros pecados han sido perdonados, y Cristo es la ofrenda por el pecado, por causa del pecado que tenemos en nuestro interior, y aunque Cristo es el holocausto, aquel es entregado absolutamente con Dios, con quien nos identificamos, y aunque Cristo ha hecho la paz, todavía tenemos un problema. Y si viviéramos en aislamiento, en cuevas, quizás no nos daríamos cuenta de este problema. Pero debido a que por naturaleza, por creación, somos seres sociales, y la vida de iglesia, por definición y por naturaleza, es una vida comunal, comunitaria, algo corporativo, con toda clase de personas allí, es impresionante la variedad de personas, incluso de forma en miniatura, aquí mismo, en esta reunión. Y si hay problemas graves en cuanto a nuestra humanidad, no podremos hacer lo que pidió Rodney King. No podemos todos llevarnos bien los unos con los otros, no podemos estar juntos, no podemos. Incluso si pudiéramos tolerarnos unos a otros y asuntos, personas, no solo externamente en la conducta, sino en nuestro interior hay todo tipo de desajustes. Bueno, debemos darnos cuenta que al poner en práctica la vida de iglesia, estamos practicando algo que es humanamente imposible. Claro, Dios solo nos pide que hagamos lo que es imposible con el hombre. Así que para resolver el problema, y para que sea posible llevar a cabo la vida de iglesia, Dios se hizo hombre. Y no llegó a ser un hombre guapo y hermoso. Yo digo esto con afecto. Llegó a ser una persona, un hombre ordinario, y no nació en la clase alta. Nació, se crió en Nazaret, se crió en Nazaret, y él trabajó con sus manos. Hay algo acerca de la labor física, especialmente la labor física diestra, que puede tener un efecto humanizante. Algunas sociedades no ponen esto en práctica, sino que más bien, de hecho, lo ponen en práctica diciendo hay reformas por medio de la labor de las manos. Bueno, este es un paréntesis, pero tengo esto en claro. Quisiera dar un ejemplo de este lado humano. Al final de la década de los 80, fue hecha una decisión, por causa del entrenamiento en Taiwán, de construir un túnel que conectara dos edificios. Y, obviamente, para hacer un túnel que requería espacio para que los seres humanos caminaran, tuvo que sacarse de ahí mucho a tierra. Habían piedras ahí, era pesado, era una tierra muy densa. En el salón de reunión de Irving, en la parte de Living Stream, en la pared, hay una foto, hay un marco, y allí hay una, como una cubeta que está aplastado. y eso llegó a ser el símbolo de la labor que se efectuó al construir ese túnel. Pero aquí está mi punto. No hay criticismo, no hay crítica. Muchos de los entrenantes, que eran muy educados y estudiantes excepcionales, testificaron. Esta era la primera vez que hicieron cualquier clase de labor física en toda su vida. Y cuando yo escuché esto, dije, qué bueno para ustedes. Cuando Dios se hizo hombre, ese hombre era ordinario, no tuvo mucho espacio para sí, tenía 7 hermanos y hermanas, al menos menciona 4 hermanos, la Biblia católica les miente. María tuvo más hijos. Y el plural se usa para hermanas, así que al menos 4 hermanos, más al menos 2 hermanas, y el Señor, unos 7, 8. Así que usted cree que él tenía su propio cuarto, ahí en Nazaret. Así que él simplemente vivió por 30 años. Una pura, fina, equilibrada, normal vida humana. Y como a la edad de 30 años, comenzó su obra. Por una parte, porque su corazón era tan amplio, él recibió a miles y miles de personas. Tenía tal compasión de ellos. Echó fuera demonios, los sanó, alguna vez levantó a los muertos también. Pero su obra central fue con los apóstoles. Y los 70, porque él sabía que su continuación dependía de ellos. Y él sabía, por favor considere esto, que en un periodo de 3 años y medio, él ascendería al Padre y entregaría toda la responsabilidad a estos apóstoles jóvenes. Así que, claro que necesitaban entrenamiento, y lo recibieron. Esto nos lleva a Lucas. Sabemos que Lucas enfatiza la humanidad de Jesús, que lo hizo apto para llegar a ser nuestro Salvador, el Salvador hombre. Así como Juan recalca su divinidad, su deidad, lo cual lo hace apto para llegar a ser el Salvador Dios. Estoy muy cómodo al decir que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la ofrenda de harina. Aquí está el Dios hombre Jesús, mezclado con el Espíritu, tipificado por el aceite, fortalecido por el poder sobre él, que vive y que ministra. Luego, vino a un punto crítico. Y al hablar de punto crítico, me refiero a que, al preparar a los apóstoles para hacer su continuación, y lo que yo diré ahora, tal vez no solo le sorprenderá, sino que también le hará que usted sea atónito. El único que podría ayudar era Satanás. Satanás Quiero leerle los versículos y verá por qué Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es sorprendente porque inmediatamente antes, estos dos versículos, él dijo, el versículo 29, yo pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Inmediatamente después de hablar esto, él dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ciertamente, había, así como en el libro de Job, algún tipo de conversación en la esfera invisible entre Satanás, quien es el adversario, como el enemigo también, lo cual él tiene acceso a Dios. Él es el enemigo por dentro. Él pidió, él dijo, Satanás os ha pedido a todos vosotros algún tipo de conversación así como esta. Dame una oportunidad. Déjame que los tenga. Los sacudiré. Los zarandearé. No quedará nada para ti. Algo parecido a lo de Job. Oh, Job es tan justo. ¿Sirve a Dios por nada? Él en verdad no se interesa por ti, Dios. Él te sirve a ti por lo que tú haces por él, por lo que tú le das, posesiones. Y sabemos del estudio de vida de Job que ciertas cosas tienen que ocurrirnos a nosotros para depurarnos de todo elemento de negativo. Pero esto es algo que Dios nunca haría a sus hijos. Nunca lo haría. Pero hay un ser útil a Dios, en la sabiduría de Dios, que, aunque es listo, es a la misma vez estúpido. Hay personas altamente inteligentes, pero hay gente que son altamente inteligentes, pero en las cosas de la vida son muy tontos. Así que Satanás los pidió para zarandearlos como trigo. ¿Por qué trigo? Porque la ofrenda de harina en Levítico no solamente edifica la persona de Cristo, cierta clase de ofrenda de harina tipifica a la iglesia como el Cristo corporativo, como el agrandamiento y la reproducción de Cristo. Ahora, yo nunca personalmente he zarandeado nada. Lo he observado. Tiene algún tipo de algo circular, un aparato circular y algún tipo de ahí pone el trigo encima y lo sacude y lo tira para arriba y lo sacude, lo tira, la sacude, lo tira para arriba, así que todo el tamo es separado del trigo, de la harina fina. Pasa por esa zarandeada y el tamo es separado. Sin esta zarandeada no puede haber la reproducción de Cristo. No puede haber un una ofrenda de harina corporativa. De otra manera hubiera estado llena de todo tipo de cosas. Cuando se lleva a cabo esta zarandeada, usted no sabe lo que está ocurriendo. Usted pierde su sentido de dirección. Tal parece que todo está fuera de su control. Pero el Señor dijo, yo he rogado por ti. Yo oré al Padre. Padre, es necesario usar a Satanás para este propósito. Pero estoy orando por ellos. Y dijo, he rogado por ti que tu fe no falte, porque cuando esto está ocurriendo, va acompañado de un ataque tremendo con respecto a la fe de usted. Y el sentir es desesperación completa, al máximo. No hay manera después de esto, pero la fe en Pedro, en los apóstoles y en nosotros no fracasó, no le faltó. No porque nosotros seamos fieles, sino porque él oró. Y después le dijo a Pedro, y tú, una vez vuelto, cuando está llevándose a cabo esta zarandeada, es muy fácil sentirse, no hay manera de volver. He llegado al punto donde no puedo volver, no puedo volver. ¿Cómo? ¿De qué manera podría volver? Pero el Señor dijo, una vez has vuelto, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una persona que no ha sido zarandeada, una persona con mezcla, con tanta confianza en sí mismo, tan fuerte en sí mismo, no puede confirmar a los hermanos y hermanas. El principio es parecido a aquel en Juan 21. Cuando Pedro y los apóstoles, todos tuvieron este fracaso, pero Pedro se jactó. Yo nunca te desamparé, ellos te dejarán, pero yo nunca te desampararé, nunca te dejaré. Pero el Señor le dijo, Simón, ¿me amas más que ellos? ¿Estos me aman? No, no me amas. Dices, ¿me amas más que estos? ¿Tú eres el que ama más que todos? ¿Eres el número uno, el que me sigue, número uno? Y ahora te vas a distinguir separado, te vas a exaltar por encima de los hermanos, porque eres más absoluto por estos hermanos que son tuyos. Y después tres preguntas, tres respuestas. Y la comisión del Señor fue, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Quién puede alimentar? Una figura titánica, invencible, intelecto poderoso, elocuente, experto administrador, psicólogo agudo con discernimiento psicológico. El nombre de esta clase de persona es Nimrod. Él puede edificar un imperio. Él no puede confirmar a nadie. Él no puede pastorear a nadie. Las maneras de operar el proceder de Dios es muy misterioso. No debemos tratar de fracasar, pero solo los fracasos pueden producir su reproducción. ¿Por qué? Uno necesita a Cristo. Y así uno no se exalta por encima de los hermanos. Este zarandeo produjo junto con la muerte y resurrección de Cristo, produjo la harina fina. En el día de su resurrección, el Señor se insufló como el Espíritu en los creyentes, sopló en ellos. Esta fue la mezcla del aceite con la harina fina. Y en el día de Pentecostés, el Espíritu fue derramado. Es decir, este es el derramamiento del aceite sobre la harina fina. Los 120 ya habían llegado a ser un pan en unanimidad. La rivalidad ya había sido sacada por el zarandeo. Los celos ya habían sido sacados por el zarandeo. La envidia también había sido sacada. La exaltación del yo y la ambición ya habían sido zarandeadas. Ahora aquí estaban. Un pequeño pan, absolutamente uno. Esa es la reproducción de Cristo como ofrenda de harina. Luego el Espíritu fue derramado sobre ellos. Cristo fue anunciado como evangelio. 3,000 fueron añadidos y llegaron a ser igual como los 120 que habían llegado a ser igual a Cristo, el Hijo primogénito de Dios. Ahora un punto más. Y con eso, creo que he cumplido con este requisito interno. La ofrenda de harina en el Antiguo Testamento primero era comida para Dios, luego era comida para los sacerdotes. Por tanto, la ofrenda de harina tipifica que Cristo es nuestra comida, como nos lo revela Juan 6. Sin embargo, hay una ofrenda de harina que tipifica a la iglesia. Pero todavía es ofrenda de harina y todavía es comida. Esto significa que de forma muy práctica nosotros nos alimentamos de la vida de iglesia. Nos alimentamos del Cristo corporativo. Y eso era lo que estaban haciendo en Hechos. ¿No recibe usted la impresión de que ellos disfrutaban lo que estaban haciendo? 2:46 y 47, día tras día, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, 120 y los 3,000 comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y manifestando gracia a los ojos de todo el pueblo. Y el Señor incorporaba día tras día a los que iban siendo salvos. Esto es la vida de iglesia como la ofrenda de harina corporativa que es la reproducción de Cristo. Cuanto más considero esta línea de verdad con relación a la continuación del libro de Hechos y cómo esta continuación se basa en la reproducción de Cristo, veo cuán rico es en la experiencia. La continuación no es meramente un asunto de que algunos creyentes tienen poder y después sanan una persona que no puede caminar y después puede saltar y caminar y hacer cosas externas de esta manera. Mucho les ocurrió a ellos. Fue comprimido en un periodo corto de tiempo. Fueron crucificados con Cristo, fueron resucitados con Cristo. y fueron zarandeados por Satanás. No tengo duda alguna a la luz de este principio. Incluso, además de las oraciones de los santos, que en verdad entendieron mi necesidad hace varias décadas atrás, hubo una comprensión entre el Padre y el Hijo en cuanto a esta persona, yo mismo. Él tiene que tener un gran fracaso. Lo que tiene que ser tocado en él, necesitamos que el enemigo haga ese trabajo. Así que permitiremos que ocurra. Y permitiremos que el enemigo cierta libertad, que haga lo peor con él. Pero antes que ese proceso ocurra, estableceremos esto en oración. Y después cosas misteriosas ocurren. En la vida de iglesia, espero que usted no sea un soñador. Más bien, todo ocurre. Toda clase de cosas pueden ocurrir. Luego, a la par con esto, y algo mucho menos dramático, es la comprensión nuevamente, una y otra vez, y nuevamente, y ya nuevamente, y así nuevamente, comenzando en el contexto de la vida matrimonial y la vida de familia. Yo necesito a Jesús como la ofrenda de harina. Necesito otra humanidad. Una vez le pregunté a mi esposa, yo debería haber sabido que si quieres, ¿verdad?, cíñete los lomos, porque ella va. Le pregunté, de 1 a 10, le pregunté, ¿cuánto vivo yo a Cristo? Yo esperaba un 5 o un 6. Y le dijo, menos 3. Ni siquiera estaba en la escala. Así que, después que me recobré, le dijo, es la última vez que te hago una pregunta semejante. Así que, después de escuchar todo esto, no permita que el enemigo lo atemorice a usted. No permita que el enemigo usurpe esta línea de comunión en cuanto al zarandeo para que usted se levante en medio de la noche aterrorizado. ¿Será hoy? ¿Es este el zarandeo? Y por favor no se decepcione a sí mismo y no se engañe a sí mismo. Después diga, tenemos esta experiencia y digo, ya fui zarandeado. No quiero desilusionarlos, pero ni siquiera cerca eso se asemeja al zarandeo. Dejemos todo esto para a la soberanía de Dios. Y por nuestra parte, comamos a Jesús. Ofrezcámoslo como la ofrenda de harina. No hay indicio alguno de que Jacob está bueno, soy tan fuerte en mi vida natural, necesito que vengas y que toques mi cadera. Él ni siquiera sabe ni percibe eso, él simplemente va en pos de lo que él considera valioso. Pero debemos entender cuán involucrado está el Dios triuno en llevar a cabo una reproducción. En su sabiduría, incluso Satanás, o sea, en la sabiduría de Dios, incluso Satanás está en pro de la economía de Dios. Considere esto. Primera de Corintios 6, los vencedores juzgarán a los ángeles, a los malignos. Dios de vez en vez usará a Satanás y a los ángeles malignos para perfeccionarnos, y después los vencedores serán manifestados, y el Señor dirá, míralos a ellos ahora. Y basado en 1 Tesalonicenses 3, son perfectos en santidad, establecidos sus corazones en santidad. No son igual a yo, no son mi reproducción ahora. Quiero que ellos funcionen como mis representantes. Les doy a ellos la autoridad de aplicar, ejecutar el juicio sobre ustedes, los que ustedes atacaron, aquellos a quienes ustedes atormentaron. Yo dejé que eso ocurriera para su felicidad temporal. Ustedes pudieron hacer esa obra maligna y deleitarse en eso, pero ustedes no entendían lo que es mi sabiduría. Mire lo que ha sido producido. Aquí hay un Dios hombre corporativo igual que yo. Ellos no solo se casarán conmigo como mi novia, sino que pelearán junto conmigo. Les doy mi autoridad a ellos. Ellos los juzgarán a ustedes. ¿Qué tal esto? Nunca antes puse ese racimo de versículos juntos. El Señor, Él habla del reino. Les he preparado un reino. Escuchemos palabras como esta, nos emocionamos. Oh, nos damos a ti. Queremos reinar contigo. Cuando tú vengas, prepáranos para esto. Y después, eso es seguido por el zarandeo. Y nos preguntamos, aquí no hay una conexión. No pedí por este zarandeo. Yo pedí por el reino. Y quiero ver los versículos de nuevo. Oh, os asigno un reino. Podéis comer y beber a mi mesa en mi reino. Os sentaréis en tronos. Oh, reino, la mesa, el trono. Oh, me gusta esto mucho. Esto es para los vencedores. Yo oro, me entrego a ti para esto, Señor, que hagas esto. Y después, no sé lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Ser transfigurados. Entonces viene lo inesperado. Algunos de ustedes son personas sensibles, inteligentes y que piensan, bueno, yo no quiero esta cosa inesperada que ocurra, así que yo no voy a orar este tipo de oraciones ya más. Como que si al no orar usted puede prevenir la soberanía de Dios. Así que seamos simples con el Señor. Con el tiempo, algunos tienen que pasar por ciertas cosas al frente o antes que otros santos. El Señor tiene que mantener a estas personas vivas por causa del cuerpo. Entonces, cuando los santos pasan por este tipo de situaciones, pueden ser consolados, la luz puede resplandecer en ellos, pueden comprender. Usted tuvo una gran caída. Yo tuve una caída mucho más grande cuando era pequeñito, un niño pequeñito. Usted no conoce mi caída. Yo conozco la caída de usted. Yo sé cómo esto va a resultar. Y dirán, oh, ¿será una estrella? Bueno, no exactamente. Serás parte del cuerpo de Cristo. Serás parte del pan. Serás un hombre pan. Cuando comencé esta palabra adicional, no pensé que iba a ser un mensaje entero. Pero así son las cosas. Queremos ser uno con el Señor en su mover presente. Y creo que esta palabra ahora irá al cuerpo, nutrirá a algunos inmediatamente, para otros permanecerá allí por un tiempo. después que venga el zarandeo, entonces me enviará quizás un correo, si sea me guarda, y me dirá: ahora entiendo lo que quería decir al hablar del zarandeo. El Señor me zarandeó. Tal vez no pueda decir esto, pero en mi corazón yo diría: yo sé, la diferencia es obvia. Ahora usted puede coordinar con otros. Usted puede ser compenetrado. Usted puede vivir en la unidad. Usted necesita el cuerpo. Necesita las oraciones de los santos. Detrás de cada mensaje, en cada conferencia, solo el Señor sabe cuántos santos, especialmente las hermanas, oran. Hablé con un hermano en Europa, fui tan suministrado por él. Dijo: cada mañana me recuerdo orar por usted. Así que lo que usted tiene en Hechos, capítulo 1, es bello. Los 120, en unanimidad. Una ofrenda de harina producida por medio de la muerte y resurrección de Cristo, junto con el zarandeo efectuado por Satanás. Ahora viene el Espíritu y la reproducción llega a ser la continuación. Ahora, mensaje 2. Yo creo que podremos leer el bosquejo si tengamos más que decir acerca de esto esta noche. Permanezca sintonizado, no cambie la sintonía, enfóquese en el Espíritu mezclado y veremos. Esta reproducción, que es la continuación de Cristo, sabe y experimenta a Cristo, conoce y experimenta a Cristo en su resurrección y ascensión. En otro lugar dijimos que ellos conocen la resurrección y ascensión de Cristo. Pero aquí la presentación es algo diferente, con un propósito en mente. Y quiero leer el 1ABC antes de decir más acerca de esto. Dios, en su economía, no quiere que experimentemos algo de Cristo, sino que experimentemos a Cristo mismo en su resurrección y ascensión. Ser resucitados con Cristo equivale a disfrutar al Cristo resucitado y vivificante. Vivir en ascensión equivale a disfrutar a Cristo en la condición de ascensión. La resurrección y ascensión de Cristo son una sola. Si estamos en su resurrección, estamos en su ascensión. Nuestra tendencia es separar las cosas espirituales o las experiencias de cosas espirituales, separar estas de Cristo mismo. Así que alguno quizás busque la experiencia, no sé por qué lo hacen, pero leyeron un libro acerca de esto, y entonces buscan la experiencia de la crucifixión. O quizás ahora queramos conocer la resurrección como una cosa, como poder, como proceso, todas las cosas que son reales. Pero pero Dios no recompensará el que busquemos cosas, incluso cosas altas y espirituales. Él no quiere que usted busque la entrega incondicional a Dios como una cosa, o que busque el amor como cosa, o la humildad como una cosa. La perspectiva de Dios es que Cristo lo es todo. Lo que usted necesita, Él es. Lo que usted necesita está en Él. Sus experiencias ahora deben llegar a ser la historia de usted, y la historia de Él deben llegar a ser las experiencias de usted. Lo que ocurre es que todos los creyentes personalmente conocen, experimentan y disfrutan a Cristo en su resurrección y ascensión. Esto es algo personal, pero en esencia, la experiencia es común a todos. Así que nadie se puede exaltar, nadie es único, como que si ellos tuvieran algo que los otros no tienen o no pudieran tener. No, más bien es común a todos. La trampa es, y lo sufrimos tremendamente, en la década de los 70, es cuando algunos van en pos de experiencias espirituales únicas, sin importarles el cuerpo. Esto ocurrió en cierto lugar. Las mujeres que estaban ahí tomando la comunión en cuanto a esto, tuvieron comunión con el hermano Lee, y el hermano les dijo, esto es un cáncer. Se ofendieron por esta palabra, no recibieron esa diagnosis, la cual les hubiera resguardado. Así que poco tiempo después, ese cáncer fue cortado del cuerpo. No sé dónde están esas personas. Son queridas hermanas, preciosas, pero no guardaron este principio. Por otra parte, no debemos escondernos detrás de lo corporativo y decir, bueno, está muy bien si yo no sé nada, si yo no experimento nada, todo está en la iglesia. Bueno, si tuviéramos una fiesta de amor a las 6, yo no estoy profetizando, solo estoy dando un ejemplo. Y el principio de que todos traen algo para que comamos juntos, ¿qué tal si todos tuvieran el pensamiento, bueno, esta vez yo no es necesario que traiga nada. Yo simplemente confío en la iglesia, que lo provea todo. Entonces no habrá nada para comer. Así que necesitamos entrar en esto personalmente. Pero al experimentar a Cristo en su resurrección y ascensión personalmente, no somos individualistas. En 1981, algo positivo me ocurrió, 30 de julio, 1981. Tomó bastante tiempo para que yo me recobrara de esto y tuviera que el Espíritu lo interpretara. Son hermanas, pero como 2 meses después, algunos hermanos están teniendo una comida con el hermano Lee. Él está al frente mío y me dice a mí, Ron, y dijo esto y aquello, y después dijo, debido a que tú no te confías a ti mismo, debido a que no te confías, no confías en ti mismo. Él sabía lo que había ocurrido. Por eso le menciono el zarandeo. Ustedes me pueden enviar ese correo si usted ha sido zarandeado. Pero de hecho, no tiene que decir nada. El cuerpo sabe. el cuerpo tiene una conciencia. Así que somos muy equilibrados. Personalmente, todos tienen que conocer y experimentar a Cristo en su ascensión y en resurrección. Sin embargo, lo que experimentamos personalmente es lo que toda la iglesia también experimenta. Ahora venimos a la resurrección. Debemos conocer y experimentar la vida y el poder de la resurrección de Cristo. Quiero dar una palabra general y después leeremos esta parte del bosquejo. Haremos lo mismo para la ascensión y no voy a estimar el tiempo de llegada cuando acabará el mensaje, pero creo que tendremos un tiempo largo para que todos ustedes compartan. Con respecto a la resurrección, no sé cómo esto va a funcionar en la traducción al español o en los otros idiomas. Hay 4 P, palabra P, en inglés. La resurrección es una promesa para el futuro. Es una promesa. Y no minimizamos esto. Sí, estamos ahí al frente de un sepulcro abierto, incluso en Grace Terrace, pero es un sepulcro. Y hay un ataúd ahí que tiene los restos de alguien muy querido para nosotros. Somos seres humanos. Sentimos, tenemos sentimientos. No nos avergonzamos de esto. Pablo dijo, no nos entristecemos, sino más bien nos entristecemos, pero no sin esperanza. Es humano entristecerse en este asunto cuando alguien muere, pero ahí hay una esperanza. Todavía me recuerdo ese día, en 1981, en el verano, cuando estaba el sepulcro abierto, y estaba el ataúd ahí de un muchacho de 12 años a quien lo habían asesinado, quien yo conocía de niño. ¿Qué clase de situación es esa? Y declaramos, un día este sepulcro se abrirá y nuestro hermano Ben se levantará de nuevo. Pero eso es para el futuro. Si hemos de estar en el significado intrínseco de hechos para ser la continuación corporativa, necesitamos el presente. Resurrección al presente, y necesitan otras P's. Y la primera, el Señor lo estaba haciendo claro a Marta y a María, pero no funcionó. Pero con el tiempo entraron en la resurrección. Él les dijo, yo soy la resurrección, yo soy. Ella solo creía la promesa. Pero aquí está la resurrección. Era una persona. Es una persona. Yo soy la resurrección. Amo esa historia muy tierna en Lucas. Hay una viuda con un solo hijo. Y murió. Y le están llevando en este féretro. Un féretro, el Señor es movido a compasión por la viuda. Él para esa procesión, levanta al joven y lo presenta a su madre. Esta es la persona que fue que es la resurrección. Cuando la persona de Cristo está acá, aquí está la resurrección. En cuanto al asesino de su hermano, no se le encontraba. Algunos fueron allí a ver esa la guardia. Mi hermano Lee estaba en contacto conmigo para recibir los informes. Me quedé ahí toda la noche. Estaba allí en la sala durmiendo, porque el informe vino a las 3. Que encontraron el cuerpo y era su hijo. Más tarde el hermano Lee me llamó y me dijo, ¿qué clase de país es este? ¿Qué es esto? Había sido tan conmovido. Después llamó de nuevo y me pidió que lo llevara a la casa de esa familia. Lo hice, se sentó, estábamos allí. Ahora veo esa experiencia. Cuando él vino, allí vino la resurrección. ¿Y cree usted qué es lo que él dijo? Él no dio mensaje, no dio doctrinas. Se refirió a un himno. Dios nos ha prometido los cielos siempre azules y la senda llena de flores toda nuestra vida. Pero Dios se ha prometido fuerza para el camino. Y después dijo, ¿podemos cantar este himno acerca del consuelo en las tribulaciones, reconociendo el hecho que Dios no nos promete que los cielos siempre serán azules, pero nos ha prometido un suministro constante? Y al final de esa reunión memorial de nuestro hermano joven cantamos esa canción. La resurrección es una persona. Claro, Cristo mismo. A medida que lo experimentamos a Él y lo conocemos en su resurrección, llegamos a ser, con el tiempo, personas de resurrección. En muchas situaciones, no es apropiado decir nada. No es posible decir nada. No es necesario decir nada. Pero si la persona de la resurrección está allí, ese es un testimonio. Necesitamos avanzar a los otros dos P en cuanto a la resurrección. La resurrección es también un proceso. Y un ejemplo de esto es en el libro de Números, después de otra rebelión. Aquí vamos de nuevo, otra rebelión. Esta es feroz. El mandamiento se da, traed 12 varas de madera, una para cada una de las tribus, que las pongan en el lugar santísimo toda la noche. Y después las examinaremos en la mañana y veremos cuál es la situación. Bueno, en la mañana, 11 de estas varas todavía estaban muertas, pero la vara de Aarón y de su tribu estaba reverdeciendo, floreciendo, y dio como fruto almendras. Esta era una prueba muy objetiva. ¿Cree usted que fue un minuto antes de que estuviera el sol y entonces hubo todo este tipo de actividad en la vara de Aarón y entonces florece y da almendras? Considere la ley de la naturaleza Ninguna flor crece así, ninguna planta crece así. Lo que ocurre, esto es de gran consuelo profundo, una vez empieza la muerte, ahí también comienza la resurrección como proceso, en medio de eso. Uno no está consciente de esto. ¿Cómo puede usted estar consciente de esto? Está lleno de sentimiento humano. En los últimos meses tuve comunión limitada, pero específica, con una hermana que se graduó del entrenamiento hace poco. Después del entrenamiento de verano, estaba tan contenta que había un querido hermano que tenía interés en ella. Estaba tan animada. Después, una semana después, murió en un accidente de motocicleta. 6 meses después, su madre, están trabajando en otro país, ella está con su padre, él sale en la noche a comer algo, va caminando, cruzando la calle, y un motorista borracho lo mata en su carro. Yo estoy en Rusia, en un suburbio de Moscú, y recibo un mensaje de texto. Podemos tener comunión en el teléfono. Tuvimos que llevarlo a cabo. ¿Qué le dice? El Señor es nuestro pastor. Es un muy buen pastor. Él ha andado ya por este valle numerosas veces. Y una de las cosas que ocurrió fue que tocamos el proceso de la resurrección. Tienes que darte cuenta que hay incredulidad, habrá enojo, después un gran periodo de tristeza, toda la memoria tendrá sus propias lágrimas asociadas con esto. Pero mientras esto está ocurriendo, allí también se está llevando a cabo la resurrección en medio de esto. Esto es un proceso. Pero en hechos, en especial, tenemos que apreciar el cuarto P. Y hablaremos de esto en esta noche, en otro contexto. Y este es el poder de la resurrección. Y nosotros, cuando tiene que ver con obra y ministerio, necesitamos ser equilibrados entre vida y poder. No solo somos aquellos que experimentamos a Cristo como la vida de resurrección. En Hechos también ahí está la exhibición del poder de la resurrección. En 2:24, la muerte no impidió, no pudo retener, era imposible que la muerte lo retuviera. Y el gran poder, Efesios 1, el gran poder que levantó a Jesús de entre los muertos, este es un poder fenomenal, que ahora está siendo transmitido a la iglesia. Todo este gran poder es a la iglesia. No dice a los apóstoles solamente en la iglesia, o a los hermanos de la iglesia, sino a la iglesia. Y cuando llega el tiempo de cumplir nuestra comisión y misión como iglesia, necesitamos tocar el poder de la resurrección. Vamos ahora a esta sección, a leerla, y hablará por sí misma. Dar testimonio de la resurrección de Cristo es el punto crucial, el enfoque central a al llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Hay una hermana acá que en el 68, Beverly, se recuerda que está el mensaje de Samuel Chen en Japón. No importa si no se recuerda. Yo no me recuerdo el mensaje. Esto fue un viaje en lejano oriente. Me recuerdo de la expresión. Él llegó a un punto en el mensaje y nombró a ciertas personas. Mahoma está en la tumba. Esta persona está en la tumba. Pero Cristo Jesús no está en la tumba. Dios le levantó de entre los muertos. Esto es poderoso. El testimonio. Que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Somos testigos de esto. Cuando estaba en seminario, yo era un creyente ortodoxo de la resurrección. Y se me pidió que predicara sermones en el servicio de a las 6 de la mañana, cuando sale el sol. Y yo prediqué acerca de la resurrección, pero no se decía poder alguno de la resurrección en mi predicación acerca de la resurrección. Agradezco al Señor que las cosas han cambiado y que damos testimonio de esto. Considere, por favor, no malentienda, muchos que predican el Evangelio enfatizan que Cristo murió por sus pecados. Y lo hizo, y no podemos apreciar esto lo suficiente, pero ¿cuántos aprecian el poder de la resurrección? Esto tiene que ser el enfoque central de nuestro testimonio. Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis hace varias semanas atrás, este Jesús, Dios lo levantó de entre los muertos, lo exaltó a su diestra y nos hizo a nosotros testigos. ¿Se puede imaginar el efecto poderoso de esto, de estar ahí ante el sacerdote que condenó al Señor Jesús a la muerte? Ahí estaba esa mentira entre los judíos y recibieron pago de los romanos. Había, di que los discípulos vinieron en la noche y se robaron, y aquí está el dinero, se robaron el cuerpo de Jesús. Y entonces se tomaron ese dinero y hicieron lo que le habían dicho. Entonces Mateo dice que esta historia estaba circulando entre los judíos incluso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, dirán, oh. Número uno, era hijo ilegítimo. Y número dos, no se levantó de lo entre los muertos y robaron su cuerpo. Así que, ¿qué va a decir usted? Sí, no. Esta no es la predicación del Evangelio. Mira, estamos aquí para testificar que Jesucristo está vivo ahora mismo, en este mismo momento. Dios le levantó de entre los muertos. El hecho de que estemos aquí es tal testimonio. B. La resurrección es la evidencia más contundente de que el Hijo de Dios es la vida divina. Una vida que no puede ser retenida, dañada o vencida. Esta vida vence todas las cosas, incluyendo a Satanás, la muerte, el Hades y el sepulcro. Así que, ¿en qué va a creer usted? ¿Va a creer en su temporal, patética condición o el poder del Cristo resucitado en el espíritu de usted, que puede transfigurarlo usted y hacerlo igual a él? Objetivamente, la resurrección del Señor es evidencia o testimonio de que Él es la vida indestructible. Subjetivamente, su resurrección es la impartición de sí mismo en nosotros como vida, para hacernos los miembros de su cuerpo. Esto se nos presenta en Cantar de Cantares. La buscadora está allí detenida en su introspección, mirándose a sí misma, analizándose a sí misma, considerándose a sí misma. Está inmovilizada, está paralizada, no se puede mover. Así que Cristo viene saltando. Usted está allí, estancado, en su situación paralizada, y Él viene ahí saltando, lleno de energía, lleno de vitalidad. Ven, ven, mi amor, levántate, ven, levántate. Están floreciendo, ya acabó la lluvia, ya es la primavera, es un tiempo bello. Ven, ven, ven conmigo, salta, ven conmigo. Y ahí temporalmente una gran discrepancia, porque cuando usted está en el yo, es muy complicado. Una de las complicaciones es que usted ama estar allí, porque es el yo, es el yo. Así que ahí estamos. Estamos en este romance divino. Y esta es una mujer que no responde. Oh, el amado, él está allí, es un siervo, cervatillo, está saltando, lleno de energía, como una gacela, como un siervo, llamándola que ella se venga y vaya con él. Y ella no se puede mover. Pero el hecho es que este poder vence dificultades y barreras. Es el poder de su resurrección. Así que Cristo sea como una gacela o siervo significa que su poder por el cual vence dificultades y barreras es el poder de su resurrección. ¿Dónde cree usted que están las dificultades? ¿Dónde están las barreras? ¿Creen ustedes que están afuera? ¿Ahí hay una barrera? ¿Ahí hay una dificultad por fuera de usted? Yo creo que usted está aprendiendo que todos los problemas son internos. O son la manera de ser, o son la peculiaridad, todo lo que sea. Son verdaderas barreras allí. Ahí hay verdaderas dificultades. Y cuando vemos esos problemas son como los nefilín. Y uno llega a ser como un saltamontes, como un grillo a sus propios ojos. Y entonces la fe se sale. Y el Señor está allí y empieza a transfundir su vida de resurrección, saltando. Oh, podría que físicamente demostrar esto, pero es mejor que no lo haga. Se necesita que yo salte como un bailarín, ¿no? Él estaba ahí como un siervo, no nervioso, no frenético, sino vital, lleno de vida, lleno de energía, saltando. Y esa vida vence esta barrera, vence aquella barrera, vence esta dificultad. Así que se levanta y empieza a buscarle de nuevo. Y el Señor se da cuenta, bueno, es tiempo de jugar al esconderero. Yo me escondo y tú buscas. Y cuanto más yo me escondo, más tú buscas. Y es mi vida de resurrección la que está operando en ti. ¿Para qué? Hace que tú me busques más. Y cuando ella le encontró, no sé si estaba así, ella lo apretó, lo abrazó y no lo dejó ir. Voy a llevar la cámara. Yo no, ahora no te me vas ya. Esto es un poco natural. Hay que abrazar, pero no hay que ser encarcelados o atrapados por este tipo de afecto. Así que esto tiene que ser repetido en el capítulo 5, una experiencia mucho más profunda, más vencer hasta que finalmente, mire, es así como vamos a acabar. Nada interior, nada externo nos impedirá, sino que estaremos listos para ser arrebatados. Seremos creyentes listos para el arrebatamiento de una vida sin impedimento con el Cristo resucitado y ascendido. Y cuando es tiempo de acabar la carrera, Señor, si te vi por fuera, yo te besaría. Ven, Señor, ven, mi amado, ven en el monte de aromas, estoy listo para ti, nada me detiene, ninguna cosa, ni mi teléfono, ni mi carro, ni mi casa, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mi salud, ni mis vestidos, ni mis acciones en la bolsa de valores, nada me detiene. Solo quiero estar contigo como parte de tu novia, amándote para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. C. Efesios 1, 19 al 20 habla del poder de resurrección, manifestado por Dios en Cristo al levantarlo de entre los muertos. Necesitamos un espíritu de revelación para ver esto. Escuché una palabra muy animante que recientemente en el Día del Señor en Phoenix estaban tocando esto. Amén, iglesia en Phoenix. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, es el poder de resurrección manifestado por Dios en Cristo al levantarlo de entre los muertos. El poder de la resurrección e incluso la misma resurrección está ahora en el Espíritu vivificante, el Espíritu de Jesucristo. ¿Sabe lo que significa ahora? Significa ahora. No importa cómo se sienta. La realidad está en el Espíritu. La iglesia es el lugar donde Dios manifiesta la operación del poder de su fuerza. Según el poder que hizo operar en Cristo, si yo estuviera en una reunión de oración, a la luz de esto, yo quisiera orar con los santos. Señor, decimos amén. Manifiesta la operación del poder de tu resurrección ahora mismo aquí en la iglesia. Tú dijiste este es el lugar, nosotros creemos esta palabra, ahora estamos orando por una demostración, una manifestación concreta del poder de tu resurrección. ¿Cree que 500 o 700 iglesias duraran así? ¿No cree usted que habría manifestaciones por toda la tierra? Ahora la última sección. En su ascensión, Cristo fue entronizado y hecho cabeza sobre todas las cosas en el universo. Ahora estoy dando un ejemplo. No estoy haciendo comentarios políticos. Volé de Tel Aviv, Israel, en el día de la elección presidencial, en noviembre del año pasado. Era un largo viaje por toda la noche hasta Atlanta. El piloto dijo eso al principio, y después no dice nada más, después viene la mañana y nos da la bienvenida. Y nos dio a conocer, dijo, el próximo presidente de los Estados Unidos será Barack Obama. Y después dio el conteo de los votos electorales y me dije, bueno, decisivo, y había paz, había paz. Que la cabeza de esta elección no era el Partido Democrático, ni siquiera era, ni el CNN. Es el Cristo ascendido. Y debemos llevar la delantera como la iglesia en honrar las acciones del Cristo ascendido. Yo ciertamente que nadie tenga un problema económico entre los santos, pero ¿cree usted que esta depresión mundial es un accidente? ¿Es algo que vino por chance? Al azar, ¿no cree usted que vino alguna consideración del trono que este caballo negro tiene que correr para que las personas se suavicen por causa del Evangelio? Así que él es cabeza sobre todas las cosas en el universo. Muy bien, aquí hay un ejemplo. Todavía tenemos tiempo. Yo no sé por qué esto está ocurriendo, pero está ocurriendo una serie de situaciones. De poner en cosas y no encontrarlas, cosas importantes y después no las encuentro, no sé dónde las puse. No creo que he pasado la prueba todavía, así que tiene que ser repetido. Bueno, antes de este viaje a Londres y Portugal, se me pidió que fuera un mensajero, no me gusta, yo ya tengo suficiente en mi mente, pero bueno, está bien, voy a cuidar de los santos. Así que me dieron tres cosas y un sobre blanco muy importante de ir a un colaborador en los Inglaterra. Y sabía exactamente dónde estaba en mi escritorio. Estoy transfiriendo todo que tengo que llevarme a una maleta. Lo traje a mi casa, lo puse ahí. Entonces tenía ahí este proceso de transferir este asunto aquí, a la maleta. Encontré tres de las cuatro cosas y después me sorprendí. No puedo encontrar el sobre. No lo encuentro. Le dije a mi esposa, tiene que estar en mi oficina en algún lugar. Voy a algún lugar, voy para allá para conseguirlo. Y antes que llegué allá, le dije, creo que está en mi saco. Así que estas cosas están ahí, llego a mi oficina, ahí no está. Llamo a mi esposa, está ocupado. Yo sé lo que eso significa. Yo sé lo que es exactamente lo que eso significa. ¿Me entiende? ¿Usted puede interpretar? El teléfono está ocupado. Yo tengo que escuchar de ella que estaba allí en ese saco. De otra manera tengo que continuar buscando. Así que están ocurriendo todas estas cosas. Estaban operando juntas. Está ya el reloj. Tengo que irme al aeropuerto. Así que tengo que decirles, no llegó la caballería a tiempo. Me tuve que ir a Londres con tres de las cuatro asuntos y tuve que decirle al hermano, yo no sé dónde está el sobre. Estoy perplejo, estoy frustrado, no sé dónde está el sobre. Tuvo mucha gracia. Bueno, tuvo mucha gracia conmigo. Después regresé. Esta cosa no está resuelta en mí. Tiene que estar en mi oficina. Así que estoy buscando. No lo encuentro. Así que finalmente hice algo muy radical. Oré. Oré un poquito antes, pero esta es una oración distinta. Dije, Señor, tú sabes dónde está ese sobre. Tú sabes dónde está. Yo sé que tú sabes dónde está el sobre. Yo te pido a ti que por favor haz que sea visible para mí. Dos días después, comencé a ver algunas cosas en mi escritorio. Y hay unos compartimentos. Y la mayoría están en el de arriba. Por alguna razón empecé a quitarlos. Y usted cree en el de abajo. Estaba el sobre que hacía falta. Para acabar la historia, había una pareja que iba a Inglaterra. Y ahora estaba esperando que ellos trajeran ese sobre. Vi a la hermana primero. E hizo esta pregunta. ¿Cuándo encontraste el sobre? Dije, hace como 40 segundos atrás. Bueno. Fue impresionante. Lo que esto me dice es que el Señor es la cabeza sobre todas las cosas en el universo. Incluso sobre un sobre. Pero uso ese sobre, lo he dado en un mensaje, he hablado del arreglo para su impartición. Y después el hermano, el colaborador, no tengo tu sobre. Yo sé que tiene tu licencia para conducir, yo no lo tengo, no sé dónde está. Y él me dijo, este es el arreglo de Dios para su impartición después regreso y lo encuentro. ¿Sabe lo que es nuestra vida humana? Es una serie de sobres perdidos. Tantas cosas. No son cosas tan importantes, pero muchas cosas pequeñas. Pero qué comprensión tan diferente cuando sabemos que Cristo en su ascensión, Señor, tú eres sobre todo, tú estás en el trono, tus ojos están por todas partes, tú lo sabes todo, tú sabes lo que está ocurriendo, así que quiero ahora unirme a ti. Esta no era una oración elevada con respecto a la revelación de la cumbre de la revelación divina, sino más bien, muéstrame dónde está el sobre. Espero de que usted no se desilusione de que es el Dios hombre Ron ore para encontrar sobres perdidos, extraviados. Bueno, conforme a Mateo 6, oramos por el reino, oramos por el nombre, oramos por la voluntad y también oramos por pan diario y todo lo que necesitamos. Pero qué comprensión cuando sabemos que Él es la cabeza. La resurrección es un asunto de vida y poder, mientras que la ascensión es un asunto de posición y autoridad. Desarrollaremos esto más en esta noche y les daré el resto del tiempo para que respondan. En la resurrección del Señor hemos recibido a Cristo como nuestra vida interiormente. En su ascensión hemos sido llevados a los cielos para ser puestos y entronizados allí en Cristo. Cuando yo estaba frustrado, cuando estaba enojado, y estaba ambos, no estaba contento, y estaba, hay esa señal constante en la línea de teléfono, estaba contento con mi esposa, yo estaba allí en esa tierra, yo estaba allí en la tierra, siendo comido por la serpiente, mordido por la serpiente que come polvo, pero cuando entré en el espíritu mezclado en la ascensión, yo estaba por encima de todo sobre extraviado. Eso es algo muy práctico. Número uno. Debido a que hemos sido identificados con Cristo en su ascensión, hemos sido llevados a los cielos con Él. Cuando Él ascendió, nosotros ascendimos con Él y en Él. La entronización del Señor es nuestra posición. Puesto que Él está en el trono en los cielos, nosotros también estamos en el trono en los cielos. Por eso que necesitamos hacer esta corrección. Esto es un asunto de posición. Los apóstoles vieron. El Señor Jesús ascendió. Esto fue impresionante. Pero fue Pablo el que señaló que cuando Él ascendió, nosotros estábamos en Él. Cuando Él se sentó en el trono, nos estamos en Él. Así que ya sea que lo sintamos o no, estamos, de hecho, no en Phoenix. Estamos en el tercer cielo disfrutando del Cristo ascendido. Ya abarcamos muchos asuntos. El profetizar de anoche de todos ustedes fue tan suministrador. Así que continuemos. Tratemos de limitarlo a un minuto, pero si el Espíritu lo unge, entonces siga la unción y sabremos. Pero esta clase de palabra necesita que ustedes la confirmen. Así que permitan que el Cristo resucitado que está saltando en ustedes, que lo saque a ustedes de su introspección, que lo saque de cualquier cosa que lo impida, que usted impida hablar, que lo impida hablar. Así que usted salte para que pueda compartir. Tenemos unos 20 minutos. Muy bien.